Hablemos, secretario, de la situación que se están viviendo con las comunidades indígenas, especialmente los niños indígenas de etnias como la Hiú, que lamentablemente en el día pues de ayer recibíamos denuncias por parte de actuaciones y pues de situaciones en las que ellos habían pues hurtado algún establecimiento comercial en el barrio El Dorado, y también pues la policía nos confirmaba que ya se han recibido antes, meses anteriores, este tipo de situaciones. Seguramente para ustedes no es ajena esta información. ¿Qué ha pasado? Sobre todo, ¿qué se puede hacer en esta situación? Porque lo que dice la policía, pues es ellos, por ser niños indígenas, tienen, digamos, un tratamiento especial, pero también preocupa que puedan estar siendo instrumentalizados por terceros para que justamente en medio de esa situación, en el tema de la ley, y aprovechándose que son menores de edad, pues puedan estar siendo utilizados para otros fines delictivos.
Bueno, básicamente son dos temas que hay que abordar. Uno tiene que ver con el tema de los planes de vida autónomos de las comunidades indígenas, en el cual se está trabajando, obviamente. También tenemos una ayuda de algunas organizaciones, digamos, del órgano de los que redimos, de cooperantes, por así decirlo, que nos ayudan con el tema de los planes de vida, para obviamente dentro de estos planes de vida que tienen las comunidades indígenas, pues podamos nosotros, digamos, conjuntamente con ellos, evidenciar y tratar estos temas que obviamente no son nuevos, son temas que vienen de atrás, frente al tema del comportamiento, sobre todo de los menores, y que hoy pasa a mayores porque pues se evidencia un poco más álgido el tema ya de hurtos de los chicos en las calles. Ya la policía está haciendo las experticias pertinentes para verificar si detrás de esto existen grupos al margen de la ley, o existen, digamos, bandas organizadas, o qué existe detrás de este tipo de comportamiento de los chicos, o simplemente es un actuar cotidiano que en el ejercicio de estar ellos permanentemente en la calle, pues lo adoptan. Esa es una situación que se está revisando. La otra tiene que ver con lo que se menciona, de lo que ya la policía adelanta, para ver si detrás de este comportamiento los chicos, como dije ya anteriormente, hay algunas personas o digamos, o grupos instrumentalizando los chicos.
Sí, señor, eso es parte de la investigación, y sobre todo de lo que más preocupa en esta situación, porque el riesgo para las comunidades, no solamente la Hiú, también la NUCAC, en este, digamos, en este medio del casco urbano, pues son muchas las situaciones, y por eso nuevamente le pregunto, secretario, ¿qué se está haciendo desde esta administración para poder gestionar recursos en tema de salud, en tema de alimentación? Ya sabemos que hay, digamos, ciertas dificultades con las poblaciones, pero ellos vienen acá en busca de esa ayuda. Por ejemplo, el tema de la salud, ¿en este momento está garantizado el servicio de salud para las comunidades indígenas?
Siempre han estado garantizados, Laura. Lo que pasa es que, digamos que el modo de garantizar la salud es lo que a veces se ve con dificultad para ellos, pero la salud para los pueblos indígenas siempre ha estado garantizada. Un poco difícil, digamos, cómo aplicar ese sistema de salud para ellos.
¿En qué sentido garantizado? Porque nos dicen, y esa es la información que tenemos, sin embargo, estamos tratando desde la semana pasada poder hablar con la Secretaria de Salud Departamental, Tatiana Parra, y pues lamentablemente no ha sido posible, porque tenemos varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasó con el contrato de la atención para las comunidades indígenas en las zonas rurales? Ya está, hasta donde nosotros estábamos enterados, no había en ese momento contrato vigente que permitiera que ellos fueran atendidos en las zonas rurales, y por eso ellos, incluso usted lo tuvo que también nos tuvo que responder cuando le preguntamos por qué venían las comunidades desde Tomachipán a sentarse en el Coliseo Azul. Entonces, está garantizado, pero está garantizado es que ellos vengan, y pues claro, acá no se les va a negar la atención, pero eso no es lo que está digamos en el auto, especialmente en la medida cautelar, donde le ordenan a ustedes como administración pues que tienen que garantizar el servicio, pero allá en sus comunidades, no que ellos vengan aquí a exponerse.
Claro, Laura, pero es que son dos cosas que hay que revisar, ¿no? Obviamente el Estado permanentemente está citando normas y está exigiendo cumplimientos por parte de las administraciones departamentales, pero también el Estado, digamos, el gobierno central y la norma no prevé las dificultades propias del ejercicio cotidiano, y es que este proceso normativo para aplicarlo no es llegar y decir cómo ir a la tienda y comprar una y comprar una libra de carne o comprar una libra de arroz. Esto aquí requiere unos procesos contractuales, requiere unos proyectos, requiere toda una aprobación de un ciclo administrativo que a veces torna engorrosos los procesos y a veces los torna lentos y a veces los dificulta. Eso no es una excusa, obviamente, para decir que el servicio no se ha prestado. Sin embargo, sí es una cosa que hace lento los procesos. No conozco en detalle en qué va ese contrato porque lo maneja Salud, pero lo que sí sé es que la administración departamental y la institucionalidad está unida en torno a sacar adelante estos procesos. Pero, de hecho, podría decirle, sí, Laura, que mañana tenemos la visita de la Contraloría Delegada para Asuntos Técnicos del nivel central de la Contraloría Nacional, que nos va a venir a visitar para hacer un periplo, un ciclo, una revisión, una jornada de trabajo institucional en campo para mirar y evidenciar el tema de los NUCAT.
Pero usted estaba al tanto de, está al tanto o estaba al tanto de ese contrato que se había suspendido o que se había terminado para la atención de los de las comunidades indígenas, es decir, la S de primer nivel no tenía en ese momento convenio, contrato, no sé cómo es la modalidad con la Secretaría de Salud para ellos garantizar la atención de las comunidades indígenas. ¿Está usted al tanto, sí, de eso?
Sí, claro, nosotros hemos estado monitoreando el tema porque recuerde que la Secretaría de Gobierno maneja un tema transversal todo el tema social en el departamento. Y nosotros estamos al tanto y también por eso hoy podemos decir que las dificultades que puede en este momento tener la Secretaría de Salud para el ejercicio de la experticia. Recuerde que, por ejemplo, el pueblo NUCAS no tenía un representante y no tenía un interlocutor válido con quien hablar, ¿cierto? Entonces eso también dificultaba el tema. Hoy ya, y es una competencia del Ministerio, hoy ya el Ministerio del Interior ha venido reconociendo con algunas falencias que no están claras todavía el tema de Mauro Mono, con Joaquín Anjibe, que sería el representante legal de esa comunidad con quien tendríamos la interlocución válida para suscribir este tipo de acciones o suscribir este tipo de convenios en la prestación de la salud.
Secretario, este fin de semana tuvimos que registrar lamentablemente la muerte de un niño de 6 años de la comunidad NUCAC, un niño que hacía parte de la comunidad que estaba sentada en el parque principal, que nosotros incluso como Marandúa nos acercamos para ver por qué ellos estaban acá, por qué estaban en medio de esas situaciones y esas condiciones que para nosotros, repito, tal vez para nuestra percepción no son las mejores, para ellos es parte de su normalidad y sobre todo porque ellos vienen a vender manillas, a tratar de ganar pues un sustento, un alimento, pero lamentablemente pues las afectaciones en su salud son tan graves y eran tan graves en particular con este niño que nosotros nos enteramos pues que lamentablemente el sistema respiratorio ya estaba muy comprometido y muy afectado y pues murió en el Hospital San José del Guaviare en unas condiciones bastante digamos cuestionables en lo que tiene que ver con ese seguimiento. Ellos por ser nómadas están en esa situación, en esa vulnerabilidad, pero ¿qué se está haciendo? Y ahí vuelvo nuevamente y repito, secretario, el tema de la salud no es suficiente con decir está siendo garantizada. Se murió un niño de 6 años de la comunidad NUCAC.
Sí, no, Laura, usted tiene toda la razón en la preocupación que le asiste y no solamente, digamos, es a la comunidad, es a todo, nos deja asistir a todo el mundo, porque es que ellos no se alimentan como nos alimentamos nosotros. Ellos, sus costumbres y su idiosincrasia de liderazgo no es la misma de nosotros. Entonces, la intervención de ellos es una intervención especializada, digámoslo así, en materia de comida, en materia de salud, en materia de sus tradiciones. Entonces, desafortunadamente el chico que llegó aquí a San José del Guaviare llegó, como usted lo ha manifestado, con un estado de salud deplorable y pues digamos la salud no pudo hacer lo pertinente y allí falleció. Sin embargo, vuelvo y repito, nosotros estamos en ese proceso de las comunidades del retorno. Del retorno es tratar de garantizarles a ellos un entorno donde ellos puedan moverse. Sin embargo, ellos ya están, digamos, aclimatizándose con los blancos. Entonces ese ya se volvió un periplo en que uno los lleva y ellos al otro ya regresan. Uno les da la comida que uno les da, ellos la venden o ellos no la consumen porque no consumen el grano. Entonces no es fácil, la verdad, interlocutar con ellos en ese sentido. Sin embargo, insisto, la administración departamental, con toda la institucionalidad, está colocando todos los esfuerzos posibles para, primero, que haya un buen retorno, y segundo, que haya una buena atención en salud para estas comunidades que obviamente así lo requieren. Sin embargo, cada que ellos la han necesitado, pues la han tenido. Obviamente que la salud, para llevársela allá al sitio donde ellos están, no es fácil, porque ellos no están en un sitio determinado, sino que ellos mantienen moviéndose. Entonces, pues hacer seguimiento a las enfermedades, a las morbilidades de ellos, pues no es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ellos se atienden hoy, pero y si hay que hacer un tratamiento, pues ellos ya mañana no están, se movieron, y hacer ese seguimiento, pues no es fácil.
Entendemos que no es fácil y entendemos las situaciones, pero esto, secretario, pues ya ustedes llevan en la administración 3 años, 3 años en los que seguramente se plantearon acciones, se plantearon indicadores, se plantearon proyectos, no sé, para esto justamente, porque esto se convierte en un tema que va rodando de administración en administración. El pueblo Nucac no está en estas condiciones porque en este último año no se haya hecho nada por ellos, es porque se llevan muchos años en los que lamentablemente se ha dejado así. No, pues esperemos qué pasa en la siguiente administración, o esperemos este año a ver qué va a pasar, cómo les podemos garantizar ese tema de la salud. Lo cierto es que hay unas sentencias, hay unos autos que por aquí nos están mencionando incluso nuestros oyentes, que ordenan la garantía de la salud, que ordenan ese retorno. No es tan fácil en el papel, pero llevamos 3 años de esta administración. ¿Qué han hecho ustedes como administración del gobernador Eider Palacio para poder al menos garantizar una salud oportuna? Si bien es muy difícil que se les garantice allá en sus resguardos, pero al menos hacerle un seguimiento. Por ejemplo, si a este niño de 6 años se hubiera atendido de una manera, no sé, más oportuna, no solamente en este año, el año anterior se hubiera hecho un seguimiento. El tema de la desnutrición, secretario, otra preocupación que también es constante con las poblaciones indígenas, y le reconozco, no es fácil, ese trabajo con las comunidades es muy difícil, pero eso no es suficiente, digamos, para que la administración, pues digamos, se quede ahí y diga, con ellos no se puede porque es que como son nómadas. ¿Qué se puede hacer para mejorarles la atención en salud?
No hemos dicho que no se pueda. No hemos dicho que no se pueda. Lo que hemos dicho es que hay unas limitaciones normativas. Si bien es cierto, hay unas sentencias que nos dicen atienda al pueblo Nucac. Pero es que esa sentencia no es para el gobernador. Esa sentencia es para la institucionalidad que nos compete a todos. Entonces aquí hay unas competencias que han sido distribuidas en las diferentes mesas de trabajo. Por ejemplo, el retorno del pueblo Nucac corresponde al municipio. Obviamente el departamento, con el sistema de subsidiariedad, pues acompaña ese proceso del retorno. Obviamente hay unas acciones en materia de salud que le corresponde a la Secretaría de Salud, pero también hay unas acciones que le corresponde a Bienestar Familiar. Entonces, aquí es una articulación integral de toda la ciudad que estamos trabajando. Precisamente, producto de ese trabajo, Laura, hemos, digamos, evidenciado y se trae a la Contraloría Delegada del nivel central, y hemos traído también aquí, dicha mesa de trabajo, porque entre todos tenemos que dimensionar. Sí, nos dicen a nosotros, atiendan al pueblo Nucac, pero también la norma nos da unas restricciones en materia de cómo invertir los recursos. Entonces, aquí también, si el gobernador y si los alcaldes, en ese afán de atender, no hacen las cosas como lo dice la norma, que no es claro en ese tema de atención, no es claro, lo repito, pues también vamos a tener unas implicaciones. Entonces, la venida de la Contraloría Nacional que viene, la Contraloría Delegada, que llega el día de mañana, y vamos a hacer unas jornadas de trabajo, vamos a ir al sitio a mirar, es con el fin de que ellos puedan de alguna manera revisar, mirar y ayudarnos a orientar cómo nosotros jurídicamente podemos orientar la inversión, porque aquí también hay que decirlo, eso no es nomás llegar y hacer la inversión, es saberla hacer de acuerdo a la normatividad, que vuelvo y repito, con el pueblo Nucac, apenas hasta ahora el ministerio que es el responsable está diciéndonos a través de qué organización o cómo podemos invertir los recursos del pueblo Nucac. Ellos han venido reconociendo una organización porque el pueblo Nucac no tenía un interlocutor válido. Entonces ha dicho, con Mauro Mono, que es una organización que no está, vuelvo y repito, tan clara, han reconocido a este chico Nanjibe, y ya con él empezamos a suscribir cierto tipo de convenios y cierto tipo de actos administrativos que nos permitan, de acuerdo a la a lo, a la, a la, a la, a las costumbres de ellos, hacer la atención en salud.
Claro, pero esos recursos, secretario, digamos, que se tienen dispuestos para las poblaciones indígenas, pues no son para la salud de ellos. O sea, el tema de la salud es un tema que trasciende y yo creo que es transversal a todas las necesidades que se tienen.
Y eso es integral,
en todas las poblaciones. Me dicen
integral.
Por acá y le leo un comentario para justamente enriquecer esta conversación que nosotros tenemos. Nos dice Kelly Peña, ella es antropóloga y es también defensora de los derechos de las comunidades indígenas, y nos dice: con la presencia de promotores de salud se atienden a los NUCAC en la zona rural, además de darle también la oferta a los campesinos. No es cierto que no se les pueda garantizar una salud por su movilidad. Y el tema de los promotores viene a ser un tema también muy sensible, secretario, porque yo sé que usted no es el secretario de salud, pero sí es el secretario en este caso, pues, de gobierno, y lamentablemente no hemos podido hablar con la Secretaría de Salud para que ella nos responda, pues, este tipo de preguntas. Pero ¿qué pasa con los promotores de salud? ¿Por qué no se les garantiza a ellos un contrato laboral para no dejar vulnerable a las comunidades, no solamente las campesinas, sino también las indígenas? Porque es que sabemos y nos han dicho, y acá en estos micrófonos las comunidades campesinas nos denuncian: no hay promotor, se acabaron los medicamentos, se le acabó el contrato y no llegó, tuvo un inconveniente y la única promotora que estaba, o el único promotor, tuvo que salir y nos dejó un mes sin promotor. Entonces, esa falta de garantía, al menos de una persona que les garantice ese servicio de atención de salud, no solamente para los indígenas, repito, sino también para las comunidades campesinas, pues es manera de garantizar, y eso está en las manos de la administración.
No, puede usted tener razón, Laura. No conozco al detalle, digamos, la problemática que tengan los promotores de salud. No la conozco, pero es a eso yo que me refería, obviamente, porque los promotores lo que hacen es prevención. De hecho, voy a colocar un ejemplo. En Tomachipán, si en Tomachipán se llega una familia nucado, llega un indígena con alguna afectación de salud y requieren el traslado inmediato, pues en algunas ocasiones se han mandado avionetas allá a trasladar los pacientes, lo mismo que el Morichal Viejo. O sea, ¿producto de qué? Recuerde que el promotor de salud no es un médico, es un promotor de salud que lo que hace es tratar de prevenir la salud, ¿no? Eso hace una labor preventiva en materia de vacunación, en materia de la distinción.
Pero en muchos casos, secretario, es lo más parecido a un médico. Y en esas escasas.
Es lo más cercano a un médico allá en la zona, claro. De hecho, señor. Muchos actúan ya en última instancia por la distancia como médicos.
Sí, señor, exactamente, por la distancia. Y por eso le digo lo importante de ese papel que finalmente terminan jugando los promotores para este tipo de poblaciones, porque seguramente si hay un promotor de salud que identifique algún niño con nutrición, especialmente, pues digamos, en este caso de los niños indígenas que sabemos son tan vulnerables, pues se puede hacer una atención mucho más oportuna, se puede dar una prioridad, se puede intervenir de una manera más rápida. Pero obviamente si se dejan, digamos, solos, secretario, esperan acá en el parque principal. En el caso del menor que murió, supimos que 20 días antes también había estado en el hospital San José del Guaviare, se le habían realizado una prueba PCR porque ya tenía problemas respiratorios, y lamentablemente cuando ya llega pues nuevamente al hospital, pues ya viene en una situación mucho más, complicada y se va deteriorando la salud y el estado del menor. Pero estas situaciones, pues, ¿no cree que se podrían prevenir, secretario?
No, digamos que más que prevenir, Laura, lo que está tratando la institucionalidad es de lograr nosotros armar un plan de atención integral. Esto no es solamente salud, esto también es movilidad, esto también es educación, esto también es cultura, porque ellos tienen, digamos, una situación que, aunque pareciera que llevan tiempo y es conocida, no es cierto. Los antropólogos que interlocutan con ellos saben que con ellos no es fácil también el tratamiento, porque a veces no es lo que nosotros queramos, sino es lo que ellos de alguna manera están acostumbrados en su hábitat. Entonces, en eso hemos venido trabajando, Laura. Tengan la absoluta seguridad que la Secretaría de Gobierno, como el gobernador y los alcaldes, no son indolentes frente al tema. Al contrario, somos totalmente conscientes de las debilidades institucionales que tenemos, y en eso trabajamos todos los días para fortalecerlas. Aceptamos, obviamente, las observaciones y las críticas, las sugerencias, porque eso hace parte del diario vivir administrativo. Yo podría decirles hoy que desde la Secretaría de Gobierno hemos venido trabajando, incluso debemos reconocer la ayuda que nos ha dado el señor procurador en materia de tratar de que la institucionalidad toda concurra en un escenario donde podamos entre todos tratar de solucionar este tipo de dificultades de los pueblos indígenas, no solamente de los Nucas, del pueblo Nucas, sino también de los Carijonas, de todas las comunidades que hoy enfrentan dificultades de convivencia, dificultades de su diario vivir, dificultades de desplazamiento, de toda índole, y nos compete a nosotros tratar de articular esas acciones, y eso es lo que hemos venido haciendo, digamos, estos últimos años.
Sí, secretario, queda un último año, ya nos ponemos, digamos, prácticos, un último año de gobierno. ¿Qué se plantea desde la Secretaría de Gobierno para dar alguna solución? Ya sé que se están proyectando muchas cosas, sabemos, incluso hablamos con la coordinadora de los programas PD, de ese capítulo NUCA, que se está haciendo muy nutrido, que se está haciendo con unas asambleas, con la participación de los líderes y de comunidades, desde Puerto Flores, desde el Agua Bonita, desde, bueno, las cuatro comunidades que están acá haciendo presencia en el departamento del Guaviare, pero yo sí quisiera hoy preguntarle a usted, secretario, ¿cuáles son esas acciones prácticas? Es decir, un año de gobierno, ¿en qué se van a enfocar ustedes para que al menos esto que estamos hablando hoy no se repita y no sea una réplica en un año que estemos haciendo el balance de este cierre de gobierno?
No, mire, básicamente hoy lo que estamos, primero que todo, es en definir institucionalmente la forma de atención del pueblo Nucas. O sea, eso es lo primero que tenemos que definir normativamente, cómo es que se pueden invertir los recursos en el pueblo Nucas. Eso al lado, obviamente, de un plan de vida de no solamente el pueblo Nucas, sino de todos los indígenas, porque ese plan de vida que se construye con esos, con las mismas comunidades, es lo que nos permite a nosotros, de alguna manera, institucionalmente, marcar la ruta de atención. En eso es que estamos trabajando hoy, y yo creería que no podía decirle que en un año o en seis meses, porque la dinámica institucional no es fácil, pero el compromiso sí es nosotros avanzar en eso, y todos los días, créame, Laura, que en eso hemos venido trabajando.
Sí, perdón, quedan 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio de gobierno de ustedes, ya van por la mitad apenas. Pero sí es muy importante, sobre todo, tener claro cuál va a ser esa hoja de ruta para la atención a estas comunidades. Pues, secretario, estamos muy pendientes y, sobre todo, atentos a esa visita que usted nos anuncia de mañana, la Contraloría Delegada para Asuntos Étnicos, sobre todo porque sí es importante hacer seguimiento a las acciones que se han venido, digamos, tomando y a lo que se ha venido invirtiendo en las comunidades indígenas, por todo lo que estamos hablando. Pero antes de despedirnos, secretario, también quiero preguntarle, porque hoy sabemos que va a haber un consejo de seguridad. El tema de seguridad también preocupa en el departamento del Guaviare. ¿Quiénes van a estar participando en este consejo y cuáles serán los temas en los que estén ustedes abordando?
Bueno, Laura, básicamente este es un consejo de seguridad ordinario que hacemos todos los meses con la fuerza pública y la institucionalidad, la fiscalía, para obviamente revisar en el departamento el comportamiento de orden público. Allí se analizan todos los escenarios para poder que desde la institucionalidad podamos tomar acciones y medidas en torno a lo mismo, al tema de la seguridad del departamento.
Sí, tema de, por ejemplo, la situación que se presenta en las zonas rurales, tantos delitos y lamentablemente hasta homicidios que se están registrando en el departamento que llevábamos tiempo sin que eso se registrara.
Claro, esos son los temas que se evidencian hoy y que de pronto obviamente por reserva no se puede decir, pero la fuerza pública presenta sus informes y allí también se analizan y también se toman medidas frente a ese tipo de acciones.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes a ver cuáles son esas acciones que se van a tomar para garantizar la seguridad también en las zonas rurales, especialmente del departamento del Guaviare. Secretario Edwin Useche, muchas gracias por estar aquí en Marandúa, hablando de esos temas tan importantes para toda la comunidad.
Laura, a usted muchas gracias, a Ley, y decirle a la comunidad del departamento del Guaviare que la administración departamental, obviamente con todas las dificultades que enfrenta, sigue avanzando y trabajando, tratando de darle soluciones a esta problemática en todos los sectores que sufren nuestras comunidades del departamento del Guaviare.
Muchas gracias, secretario. Tenga usted un feliz día.
Muchas gracias.